Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Convención Demócrata cierra filas y atrae apoyo de disidentes republicanos. Voto latino muy importante en el triunfo demócrata en noviembre. Pionero estudio sobre cómo la pandemia afecta la salud mental de los latinos. En la primera convención virtual en la era del coronavirus, Joe Biden y Kamala Harris fueron nominados como candidatos presidenciales del Partido Demócrata. Con el tema Uniendo América, los demócratas discutieron durante 4 días la agenda de cambios que ofrecerán a los electores para intentar ganar no solo la presidencia, sino ambas cámaras del Congreso. Durante la convención, los demócratas abrieron las puertas para que republicanos críticos de Trump les brindaran su apoyo. Con los detalles, José López Zamorano.
Good evening. Sin público en persona, ni globos, ni confeti, Joe Biden aceptó oficialmente la candidatura presidencial del Partido Demócrata con un mensaje emotivo de esperanza y unidad nacional. El presidente ha ahogado a los Estados Unidos en la oscuridad durante demasiado tiempo, demasiado enojo, demasiado miedo. Demasiada división. Si me confía en la presidencia, yo rescataré lo mejor, no lo peor. Antes, la senadora de California, Kamala Harris, hizo historia como la primera mujer de color e hija de inmigrantes en ser nominada como candidata demócrata a la vicepresidencia, con un mensaje centrado en la injusticia racial contra las minorías.
And let's be clear, there is no vaccine for racism.
Seamos claros, no hay vacuna contra el racismo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Negros, latinos e indígenas están sufriendo y muriendo desproporcionalmente. Este virus no tiene ojos. ¿Pero acaso la mayor atención la recibieron las palabras de Barack Obama desde Filadelfia, la cuna de la independencia de Estados Unidos? Esta administración ha mostrado que desgarrará nuestra democracia si eso se requiere para ganar. Tenemos que darlo todo en estos últimos 76 días, votando como nunca antes. Sorpresivamente, un puñado de republicanos prominentes apareció en la convención para denunciar el peligro de reelegir a Trump. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Colin Powell, encabeza a un grupo de 70 altos funcionarios republicanos que apoyan a los demócratas. Respaldo a Joe Biden porque restablecerá el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Somos un país dividido. Y tenemos un presidente que usa todo su poder para mantenerlo así. En una tormenta de tweets con mayúsculas, el presidente Trump respondió acusando a los demócratas de espiar su campaña, sostuvo que Obama demoró en apoyar a Biden y señaló que Harris había calificado a Biden de incompetente, lo cual no es verdad. Los mensajes coronaron 4 días de discursos que dejaron al descubierto las tensiones entre moderados y progresistas, pero también la determinación de los demócratas de hacerlas a un lado a fin de lograr el objetivo de sacar a Trump de la Casa Blanca. La más joven legisladora, Alexandria Ocasio-Cortez, ni siquiera apoyó a Biden.
En el espíritu del pueblo,
secundo la nominación de Bernie Sanders de Vermont para presidente de los Estados Unidos. Personalidades latinas se quejaron que la lista original de oradores de la convención no tenía suficientes latinas o latinos. A raíz de las quejas, el Comité Nacional Demócrata agregó de último momento a varios latinos. La conductora de la primera jornada fue la actriz Eva Longoria, y uno de los segmentos fue dedicado al drama humanitario de una familia indocumentada.
Tomé a mi niña en brazos, viajamos a la frontera. Al llegar al río, la levanté sobre el agua y cruzamos.
Para el congresista Luis Gutiérrez, Joe Biden y Kamala Harris llevarán a la Casa Blanca un sentido de decoro inexistente en la era Trump.
Después de 3 años y medio, van a traer seriedad y van a empezar a ser seriamente bregando con los issues que tanto afecta a nuestra comunidad.
En contraste, Daniel Garza, de The Libre Initiative, sostuvo que la inclusión de Harris garantiza una agenda extremista.
No es bipartidista, Kamala Harris, es divisora, y yo diría que es extremista. ¿Por qué lo digo? Van a avanzar políticas pro aborto, que para muchos latinos yo creo que esto no es positivo.
A 10 semanas de las elecciones, la ventaja de Biden sobre Trump empezó a apretarse y a ubicarse dentro del margen de error de las encuestas. Si continúa la tendencia, los comicios podrían tener un dramático final de fotografía. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
Continuamos con los ecos de la Convención Demócrata Virtual. La falta de más voces latinas en las horas estelares de la convención, como Julián Castro o Dolores Huerta, fue uno de los puntos más criticados de la Convención Demócrata de esta semana. Sin embargo, la mayoría de los convencionistas cerraron filas para trabajar muy duro para despedir en noviembre al actual inquilino de la Casa Blanca. Para esto se necesita que los latinos salgan a votar como nunca antes. Sobre esto conversó la analista político Lizeth Ocampo con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
¿Cómo has venido siguiendo los trabajos de la convención?
Fue muy histórico porque vimos que Kamala Harris se nominó para ser vicepresidente y también vimos que nuestra comunidad, los latinos, estaban representados en muchas historias toda la noche. Yo sentí que nuestra comunidad y que latinos estamos visibles y que tenían historias que impactaban a nuestra comunidad.
Y bueno, efectivamente, en el espacio titular de la convención figuraron tres figuras latinas, las tres de ellas mujeres, por cierto, Catherine Cortez Masto, la senadora de Nevada, Alexandria Ocasio-Cortez, el congresista de Nueva York, y Michelle Lujan Grisham, la gobernadora de Nuevo México. De última sí. hora se agregó también a la supervisora y exsecretaria del trabajo, Hilda Solís. Aparte de eso, ¿de qué forma sientes que los latinos estuvieron presentes?
Bueno, quiero clarificar. Yo no sentí que la gente hablando era insuficiente representados por latinos. Parece que es posible que agregaron a Hilda Solís porque muchas personas no estaban contentos que la comunidad latina no tenían más gente que estaba dando discursos. No era suficiente, no teníamos Julián Castro, ¿no? Alejandro Ocasio-Cortez solamente tenía un minuto y era cuando estaba nominando a Bernie, como tenía que hacer en el proceso. Entonces, hay muchas personas que no están contentos de las personas que tenían la oportunidad de dar discurso. Lo que yo estaba hablando de anoche fue los momentos que hablaron de familias, que son personas que votan, personas que están en esta comunidad, no necesariamente líderes que dieron discurso.
¿No será que esto de haber incluido a Hilda Solís en la lista estelar tan de último momento, aparte de responder a la presión de los activistas demócratas, que seguramente fue grande en estos últimos días por la ausencia, ¿no?, de figuras notables de latinos uh-huh. dentro del gran espacio de los micrófonos, sí. ¿no será que también con esto se le esté posicionando para la posible sucesión de Kamala Harris en el cargo del Senado en caso de que Harris pase a la Casa Blanca?
Yo estoy de acuerdo que debe de ser una latina o un latino, ya es tiempo. Nosotros somos muy importantes para los demócratas de nuestro partido, si nosotros, ellos no ganan las elecciones del estado. Una latina sería maravilloso, como Hilda Solís. También tenemos a Javier Becerra, he oído también a Alex Padilla, he oído a diferentes nombres que son latinos o latinas. Yo espero que sea una latina o latino.
Lizeth Ocampo, ¿algún mensaje con el que guste dejar pensando a nuestra radio audiencia?
Nosotros podemos decidir esta elección, fácil. Casi 50% de la comunidad latina no vota. Y ya sabemos que el Donald Trump está haciendo todo lo que pueda para hacer votar difícil. Está diciendo que el correo va a haber problemas. En el tiempo de COVID le importa más la política que la salud de la gente. Entonces nosotros tenemos que estar listos para asegurar que votamos porque sí podemos decidir esta elección, si tenemos el poder.
Fue Lizeth Ocampo, directora política de People for the American Way. La pandemia del COVID-19 sigue afectando desproporcionadamente a los latinos. Aunque los médicos siguen avanzando con terapias de recuperación física después del contagio, poco se conocen sobre las secuelas en la salud mental. Para documentar cómo los latinos carentes de seguro médico están lidiando efectivamente con la depresión y la ansiedad con métodos tradicionales y proponer programas de apoyo, una red de terapeutas está realizando una pionera encuesta nacional. Con los detalles desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
Maru es una inmigrante indocumentada de 52 años que se enfermó de gravedad de COVID-19. Ya recuperada, no tiene energías para volver a su trabajo limpiando casas. Le deprime no poder pagar sus gastos ni enviar dinero a sus familiares en México como lo hacía antes.
Psicológicamente me afectó. ¿Por qué? Porque no puedo hacer lo que yo hacía. Estoy como limitada porque estoy cansada.
Esa falta de energía le quita el sueño a Maru porque además no puede pagar apoyo psicológico.
Porque esas consultas no son baratas, son caras. Entonces, ¿de dónde? Si no estás trabajando. ¿Qué podemos hacer nosotros que no tenemos un seguro médico?
Aunque son considerados trabajadores esenciales, los inmigrantes indocumentados como Maru carecen de cobertura médica. Por eso en muchos casos, como ella, han tenido que buscar alternativas. Antes de la pandemia, Maru iba a grupos de sanación en una organización comunitaria, pero con el distanciamiento social ahora se ha quedado sin opciones. Después de los afroamericanos y nativoamericanos, las personas Latinx tienen el índice más elevado de contagio y muertes debido al COVID-19, según un análisis de APM Research Lab. Los científicos saben mucho más sobre las secuelas físicas de la pandemia, pero todavía poco del impacto en la salud mental. Para encontrar respuestas, la red de consejeros Latinx en Acción está encuestando a más de 5.000 personas Latinx en todo el país. Francisca Porchas Coronado es su directora y fundadora.
Queremos que nuestra gente pueda contar esta historia en su propia voz, elevar estas historias para que se sepa el sufrimiento y también la resiliencia de la gente, cómo están creando sistemas de cuidado fuera de lo que está prohibiendo el Estado.
Porchas dice que la pandemia agudizó muchos problemas sociales ya existentes en el país debido al racismo y las políticas antiinmigrantes.
La pobreza, la falta de trabajo, las personas que están siendo desalojadas porque no pueden pagar su renta, la falta de comida, acceso a la educación.
Si bien la pandemia ha traído a la luz esta desigualdad, también han surgido soluciones creativas desde las propias comunidades en todo el país, pero no se han documentado. David Becerra, profesor de trabajo social de la Universidad Estatal de Arizona, encabeza la encuesta.
Una de las metas que tenemos es darle información a agencias de servicios sociales para que tengan más recursos o programas para ayudar a la gente afectada por el coronavirus.
Durante los últimos 2 años, la Red de Profesionales de Salud Mental, fundada por Porchas, ha trabajado para proveer estos servicios que son caros e inaccesibles para las comunidades pobres e indocumentadas, conectando a las personas con ellos y a través de un directorio de terapeutas Latinx en todo el país. Porchas dijo que la encuesta es anónima y participar es sencillo, enviando un texto con la palabra bienestar al número 94502. La pionera encuesta se tarda unos 15 minutos en completar y cubre preguntas que van desde la economía al estado de ánimo de una persona o su uso de métodos alternativos de sanación. El sondeo seguirá abierto hasta el 7 de octubre. Y tanto Porchas como Becerra saben que hablar de salud mental no es sencillo entre los latinos y esperan derribar esas barreras culturales. También le recuerden a la gente que la terapia puede ayudar a sanar físicamente, recuperando el amor propio.
Hemos tenido tantos familiares y seres queridos que se han enfermado físicamente por no procesar, por no compartir, por no sentirse merecedores de recibir el cuidado, el cariño que es necesario para poder sanar.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
Este reportaje fue producido como un proyecto del Dennis A. Hunt Fund for Health Journalism, un programa del Centro de Periodismo de Salud de USC Annenberg. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.